Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, qué gozo. La semana pasada, el domingo, pudimos estar en unánime juntos y, como bien dijo Carlos al comienzo, prepárese para el mes de abril, ¿ok? Donde vamos a siempre celebrar unánime juntos en abril y en noviembre. Y en el mes de abril tenemos nuestro 11º aniversario. Así que gracias a Dios. El domingo pasado estuvimos en el evento en unánime juntos, ahí en el Event Center, en Aurora. Mucha, mucha gente. Quizá faltaba usted, le extrañamos. Haga ya preparativos para el mes de abril, ¿ok? Entonces, gracias a Dios por ese evento. Y bueno, hoy comenzamos esta nueva serie que viene siendo anunciada desde hace bastante tiempo sobre la primera carta a los Corintios. Y quizá a usted le llame la atención, ¿por qué la cita bíblica dice Hechos en vez de Corintios? Usted pensaba, ok, hoy vamos a comenzar ese análisis versículo por versículo, esa exégesis de toda la carta de Corintios. Pero ¿sabe por qué está Hechos 18? Porque Hechos 18 nos muestra cómo fue establecida la iglesia en Corinto. Entonces, tenemos que ver primero de qué se trata, cómo fue establecida la iglesia en Corinto, y eso nos va a ayudar para el domingo próximo, si Dios permite, ir versículo por versículo de la primera carta, y usted va a notar que lo vamos a entender mucho mejor sabiendo este background, este trasfondo de lo que ocurrió en la iglesia. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 21. Y esto es lo que usted tiene que buscar en su Biblia. Luego van a ver otros textos que va a ver. Queremos combinar un poquito el trabajo suyo en buscarlo en la Biblia, porque ya se han enviciado algunos, ¿verdad? Mirar siempre en la pantalla. Entonces vamos a hacer una mezcla. Busquen su Biblia, y los que son visitantes tienen una Biblia que les han regalado. Gracias por visitarnos. Y luego van a aparecer otros textos allí. La palabra de Dios dice esto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo estaba en Atenas predicando con los filósofos y luego fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, o sea, el Mesías. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza». Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cenchrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Qué interesante, ¿verdad? Apasionante la vida del apóstol Pablo. Corinto está en Grecia, todavía está allí. Corinto era una ciudad muy importante, había sido destruida por los romanos. Es una ciudad viejísima, hoy podemos decir tiene miles de años. Ya tenía muchos años en esa época, sin embargo, observen lo que pasó. En el año 243 a.C. fue destruida por los romanos, por un ejército romano. Luego, muchos años después, unos 100 años después, el emperador César la reconstruyó y la hizo una colonia romana. Hay mucha distancia geográficamente, pero vino a ser una colonia romana. En el año 27 después de Cristo fue hecha Corinto la capital de Acaya. Y algo muy importante, recuerden que todo esto es para cuando estudiemos la carta también, Acaya era la residencia principal del procónsul. Se dice, bueno, ¿qué importa eso? Ya va a ver cómo estas cosas importan cuando vayamos navegando en esa carta. En Corinto, y este es otro dato súper importante, en esta ciudad que era relativamente nueva, ahora reconstruida en la época de Pablo, había muchísima inmoralidad y muchísima idolatría. Y allí estaba el templo de Afrodita, la diosa del amor. Creo que usted ha escuchado de eso, lo ha estudiado a lo mejor en la escuela, en historia del mundo. Estaba también el templo de Apolos, que era el patrono de la ciudad. Había otros templos, no vale la pena mencionarlos, pero había otros templos a otros dioses falsos. Pero en medio de todo eso que los griegos o gentiles tenían, había una importante colonia judía. Y el apóstol Pablo comenzó su ministerio y, como era su costumbre, primero iba a los judíos, es decir, iba a la sinagoga. Y cuando dice aquí discutía, no es como alguno de ustedes quizás usa la palabra discutir, no estaba peleando, ¿okay?, sino que estaba debatiendo con los judíos, mostrándoles en todo el Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo es el Mesías. Y para la época de Pablo ya había alguno de los evangelios, así que también podía confirmar esto. Entonces, es ese contexto de lo que estamos comenzando a ver hoy. Ahora, esto está en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo hizo tres grandes viajes misioneros. Eso significa que recorrió muchas ciudades en muchas distancias y ahí fue plantando iglesias nuevas y entrenando gente y dejando las iglesias establecidas. Y en ocasiones volvía y las confirmaba y luego les mandaba las cartas que nosotros tenemos en la Biblia. ¿Okay? Entonces, este texto en particular de Hechos 18 nos muestra cómo fue establecida la iglesia en Corinto, pero hay cuatro grandes aspectos que yo quiero compartir con ustedes hoy, y estos son cuatro aspectos súper importantes sobre cómo se estableció esta iglesia. Y quizá los que estamos en la red hace muchos años, tal vez recordamos algunas cosas que puedan parecernos un poquito parecidas, pero observen a parecidos a Iglesia La Red y otras iglesias. Pero hay cuatro aspectos en el establecimiento de la iglesia de Corinto y nos van a ayudar más tarde cuando el domingo, Dios mediante, comencemos a ir versículo por versículo en la carta a los Corintios. El primer punto, la primera cosa es el fundamento. Hay un fundamento, ¿ok? Hay un fundamento sobre el cual vemos en Hechos 18 que fue establecida la iglesia. ¿Cuál fue el fundamento? La predicación del Evangelio. La predicación de la palabra fue la base sobre la cual se edificó la iglesia en Corinto. ¿Sabían ustedes, y lo leyeron conmigo con atención, aparecen por lo menos 8 expresiones, 8 referencias en estos tantos versículos, 23 versículos que leímos, donde siempre se hace referencia de una manera, de otra manera, a la predicación, a la enseñanza de la palabra de Dios? No vamos a ir otra vez todo al texto, pero les menciono, lo que usted y yo leímos, de pronto aparecen referencias tales como discutía, persuadía, aparece la expresión predicación de la palabra, aparece otra expresión testificando, o en otro caso leímos juntos, dice oyendo, creían y eran bautizados. ¿Recuerda eso? Lo acabamos de leer. Muy bien. No temas, dice Señor, sino habla y no calles. Hablar no era hablar cualquier cosa, es la palabra. Y luego, enseñándoles la palabra de Dios, Pablo pasó mucho tiempo enseñándoles, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y luego, la queja de los enemigos, persuade a honrar a Dios. ¿Cómo persuade? Hablando la palabra. Entonces, hay por lo menos 8 expresiones en un capítulo o en una parte bastante breve que hemos leído, donde se insiste en que la base sobre la cual se fundó la iglesia en Corinto, ¿qué fue? La palabra de Dios. No fue las experiencias maravillosas que Pablo tenía con el Espíritu Santo. No fue las experiencias en sus viajes. No fue. Esos elementos estarían mezclados allí en la carta. Vamos a ver que había unas cositas así. Pero siempre es la palabra de Dios. Usted está hoy en Iglesia La Red. Y todas las veces que venga, o si se hace miembro de esta iglesia, sabe que va a escuchar de este púlpito o de los otros púlpitos la palabra de Dios. Okay, lo demás son ilustraciones, pero siempre va a escuchar la palabra de Dios. Entonces, la predicación del Evangelio es la base sobre la cual toda iglesia cristiana genuina debe ser edificada. Lo aprendemos de la palabra de Dios. Entonces, se trata de la voz de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios escrita que llama a sus escogidos. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículos 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Verdad que recién cantamos eso? Aquí cantamos la Biblia también, mire, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Usted tampoco. Y Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Este es uno de los muchos textos sobre la divinidad de Jesucristo, la deidad de Jesucristo. Pero aquí estamos concentrados en esto. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo oímos las ovejas la voz de Dios? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Ahora, algunos hermanos nuestros en otras tendencias doctrinales, ellos dicen, ve, aquí está el texto que garantiza que el Espíritu Santo me hable y yo puedo tener un diálogo con él. Oh, sí, ¿qué dice? Oh, sí, Señor, ¿no? ¿De veras, Señor? Oh, sí, Señor. No hay en la Biblia referencias así. Este texto no es para basar algo así. Aquí está diciendo el Señor, este es un texto, en doctrina le llamamos un texto soteriológico. Y usted dice, ¿qué es eso? Es una palabra técnica que significa, es un texto que tiene que ver con la salvación. Dios llama, su voz llama a sus escogidos. Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Okay? Ahora, en Romanos capítulo 10, versículo 17, aquí leemos esto. Así que la fe que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, es por qué cosa? El oír. Pero fíjese, no es el escuchar solamente, ¿verdad? Tenemos orejas, no somos sordos, oímos. El asunto es, y el oír, acá está hablando del entendimiento, ¿por qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, si usted viene acá y yo le empiezo a contar a nuestros 4 predicadores en diferentes congregaciones, les contamos nuestras muchas experiencias, seguro que van a ser inspirados, ¿verdad que sí? Oh, hay gente que me dice, pastor, usted ha tenido varias experiencias que nos ha mencionado, que ha tenido, you know, con el Señor, muy poderosas, algunas sobrenaturales. ¿Por qué nos las cuenta? Porque esto es para predicar la palabra de Dios, no mi vida. Y ocasionalmente yo le puedo contar algunas cosas si eso ilustra y apoya algo que tiene que ver con la palabra de Dios. Pero eso no le va a crear a usted la fe para creer en Cristo. Eso lo puede mover, lo puede inspirar a ver lo que dice la Biblia. Pero el Espíritu Santo, Dios, usa su palabra para convencer de pecado. El Espíritu Santo usa su palabra, la Biblia, para crear fe. No es pura inspiración, eso es un milagro. El Espíritu Santo es el que usa la Biblia para la transformación constante de nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, esto es lo que van a ver ustedes conmigo después en 1 Corintios la semana próxima. Entonces, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, Pablo habla con un predicador llamado Timoteo, que fue pastor luego en Éfeso, y mire lo que les dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Observe qué cosa, cuál es la orden: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Esta trata de un pastor: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la palabra, no es lo que a ti se te ocurra, es con toda paciencia y doctrina. Y ahora está la advertencia: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no van a querer escucharla, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus deseos malos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Parece que Pablo escribió esto ayer. Pero tú sé sobrio en todo, Timoteo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. No quiere decir que tenía el don de evangelismo necesariamente, sino que tenía que predicar el evangelio todo el tiempo. Cumple tu ministerio. ¿Está claro? Un pastor, un predicador, usted en casa con sus compañeros, cuando habla es la palabra de Dios. ¿Puede contar sus testimonios? Sí. ¿Puede contar sus experiencias? Sí, pero que prevalezca la palabra de Dios. Cuando se establece una iglesia con mayor razón, como pasó en Corinto, siempre la base tiene que ser la predicación de la palabra de Dios. Y usted dice: ¿y qué tal la alabanza y la adoración? Bendito sea el Señor, Él nos ordena alabarle, ofrendarle, hacer toda clase de cosas. Pero en la iglesia, en todas las iglesias que menciona la Biblia, lo predominante fue la predicación, hermanitos que están en YouTube y en radio, escuchando de otras iglesias, pastores, líderes, colegas. La predicación, el discipulado, la enseñanza, la profundidad de la palabra de Dios, eso es lo que transforma nuestras vidas. Lo demás no es un show, ni debe ser un show. Pero ¿por qué se le da más prioridad, más esfuerzos, más dinero, más atención, más tiempo, más de todo al tiempo de alabanza y adoración? ¿Sabe por qué? Porque es música y nos entretiene, y a casi todos los seres humanos nos gusta la música. Nada malo con eso. El problema es que está más concentrado a veces en nosotros, en lo que sentimos, en tratar de crear emociones. Dios puso las emociones, pero no son para que nosotros las manipulemos ni para que las disfrutemos mucho más de lo que disfrutamos la palabra de Dios. ¿Okay? La Biblia dice que tenemos que tener hambre y sed de la palabra de Dios. No dice que tenemos que tener hambre y sed de la música. Ahora, yo soy músico, muchos aquí son músicos, pero el hambre y la sed viene de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Lo demás es para el Señor, ni siquiera es para nosotros. Aunque inspira, pero ni siquiera es para nosotros. Así que observe esto. Te encarezco delante de Dios. Es como si yo les dijese a ustedes, yo no soy apóstol, no hay apóstoles modernos, pero yo les diría, les encarezco delante de Dios que esta semana, mientras están en casa, con la familia, en el trabajo, en la escuela, en college, en la universidad, lo que sea, cuando hablen con alguien de Cristo, usen la palabra de Dios. Eso es lo que tiene poder. Eso tiene más poder. Mire, tiene más poder que usted le diga un texto de la Biblia a alguien, un texto que quizá usted memorizó, o puede abrir en su Biblia o en su teléfono en la Biblia. Eso tiene más poder, si de verdad usted cree que esto es lo que es, tiene más poder eso que 40 minutos que usted trate de convencer a alguien. Deje que la palabra de Dios hable. no caigan las trampas. Yo sé que la apologética o la defensa de la fe es necesaria, pero en la mayoría de los casos eso tiene que estar para una sesión de debate. Usted no va a estar convenciendo a alguien de si el mundo es cuadrado, plano, un disco redondo y qué pasó. No va a convencer a nadie porque, you know, a ver qué pasa si existen los UFO o no existen. No va a convencer a nadie para decir Jesús murió acá pero también por otro planeta. A mí, la gente le va a traer toda clase de ideas extrañas. Lo mejor es, mire, la Biblia no nos explica todas estas cosas. El interés de la Biblia es este: somos pecadores y si usted no se arrepiente, yo también me he arrepentido y confiesa que Jesucristo es el que murió por usted en la cruz. Mire lo que dice Juan 3:16, se lo dejo pensando. Y a veces a mí como usted, no, pero yo además quiero saber cuántos ángeles hay en el cielo. Y uno le puede decir, ¿para qué quiere saber eso? ¿Qué tiene que ver eso con su salvación? Todavía no nació y ya quiere comer bistec. Entonces, no puede todavía mamar leche y espiritual y ya quiere andar comiendo fajitas de pollo. A mí, tranquilícese. Entonces, paso a paso, paso a paso. ¿Qué hacemos nosotros cuando teníamos hijos pequeños y los hijos nos preguntaban, papá, mamá, you know, ¿qué pasa con esto? Y de pronto se salen con una de esas preguntas medias filosóficas extrañas y uno dice, ¿cómo te explico eso? Todavía ni vas a la escuela. Ahora, usted se abre un libro y le empieza a explicar. Platón, Sócrates dijo esto, el otro dijo lo otro. Ni usted lo sabe, no se acuerda. ¿Se imagina? No. Uno dice, mira, eres muy pequeño. Todavía estás apenas aprendiendo a caminar y andar. Entonces, solo te voy a decir esto. No hay niño, por más genio que sea, que le diga, pero yo quiero que me hables de trigonometría. No existe esa criatura. Si llegase a existir esa criatura, llame a algún medio periodístico y usted se hace millonario. No existe esa criatura. Entonces, en el mundo regular, no caiga en las trampas. Simplemente diga, esa es una pregunta súper interesante. A veces yo tengo esas preguntas. Mire, esto es lo que usted tiene que saber para comenzar. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque la Biblia dice que si una persona no tiene a Dios en su vida, no estoy diciendo por tradición o historia, el Espíritu Santo no vive en su vida, no entiende. Quizá usted está aquí o en la radio escuchándome o en YouTube y usted dice, me gusta escucharlos, pero entiendo el idioma, no entiendo la doctrina, no capto la idea. ¿Por qué? Porque todavía no tiene el Espíritu Santo en su vida, todavía no es cristiano, todo esto son cosas que... Ahora, cuando venimos a Cristo, no es que automáticamente entendemos todo, pero a medida que vamos estudiando la Biblia juntos, como esta mañana, ¡ajá!, empieza a abrirse la mente. Ese es Dios el que está trabajando. Una iglesia tiene que edificarse en la palabra de Dios, tiene que fundamentarse y luego ir edificándose siempre, siempre en la palabra de Dios. Su vida y mi vida también. Está claro el primer aspecto, ¿verdad? El segundo aspecto es, el establecimiento de la iglesia de Corinto fue algo maravilloso porque la provisión para iniciar la iglesia estaba allí, la provisión para iniciar la obra. Dios proveyó materialmente de dos formas. Primero le dio trabajo a Pablo, porque llegaba y no había iglesia allí, que lo sostuviese, y luego le dio colaboradores. Y en el medio, vean que hizo otra cosa. Esto es lo que hizo el texto 18 de Hechos, es lo que nos muestra. Por ejemplo, Dios proveyó materialmente. Primero, ¿qué hizo? Encaminó al apóstol Pablo a usar sus manos. Pablo halla a un judío llamado Aquila y a su esposa llamada Priscila. Atención a los estudiantes de la Biblia. En otro texto aparece Prisca. Priscila, Lucas, que escribe 18 de todo el libro de Hechos, Priscila es el diminutivo de Prisca. Prisca era el nombre de ella. Priscila es un nombre que obviamente Lucas la conocía y conocía a Aquila y viajaba con Pablo y quizá les tomaron mucho cariño. Y vamos a poner un ejemplo. Es como si usted se llama, Daniel, ¿ven? Y de pequeño a mí me decían Dani. Ese es el diminutivo. Entonces, Priscila es el diminutivo de Prisca. No hay ningún mensaje espiritual en su nombre. Simplemente para que sepa cuando lo vea, Aquila no se casó con otra mujer. Es la misma, ¿ok? Y eso por, yo sé por qué le hago esta aclaración. Recuerde que estamos en YouTube. De repente, así que Aquila después se casó con Prisca. Es la misma. All right. Dios les provee hospedaje en Roma. Yo conozco mis ovejas. Bueno, Aquila y su esposa Priscila, o Prisca, recién llegados de Roma, ¿qué había pasado? Los judíos, igual que está pasando a través de los siglos, fueron expulsados de Roma. Entonces tuvieron que ir a diferentes lugares. Aquila y Priscila, ¿dónde fueron? A Corinto. ¿Okay? Entonces ellos tenían ahí un lugar, una casa, y cuando llega Pablo, Dios le provee a Pablo hospedaje y trabajo junto a Aquila y Priscila porque eran del mismo oficio. Y el oficio de ellos, dice, era hacer tiendas. No esté pensando en las tiendas de Aira ni todas estas cosas. Esté pensando en aquellos años. Estamos hablando de telas que se cosían y los tres eran del mismo oficio. Entonces, ¿qué hace el Señor? Les ofrece a Pablo especialmente un lugar donde poder ganarse el pan, porque todavía no había iglesia, etcétera, ¿quién lo iba a sostener? Aun cuando, leyendo el segundo viaje, usted ve que hay cosas que van ocurriendo en el camino, y ya las vamos a ver en un minuto. Ahora, este trabajo también fue una estrategia para Pablo. Pablo a veces hacía estas cosas. La estrategia fue que había muchos falsos maestros ya, y filósofos y cosas raras, en ese lugar de Corinto. Y esa gente se paraba en las esquinas de las calles y pedía dinero y se aprovechaba de los pobres. Entonces, para que a Pablo no lo confundiesen con esos charlatanes, Pablo trabajaba con sus manos y no se levantaba ninguna ofrenda, aparte no había ninguna iglesia. Él iba a la sinagoga a hablar, a discutir con esta gente. Entonces, fue una estrategia. Pero más tarde vemos que Dios le provee a través de ofrendas. Silas y Timoteo, que ustedes leyeron conmigo, que aparecieron en la escena, más tarde, en 2 de Corintios, capítulo 11:9, que van a ver en pantalla, mire lo que dice Pablo. Y cuando estaba entre vosotros, es decir, lo que estamos viendo en Hechos 18, nosotros hoy, y tuve necesidad, como tenemos todos materialmente, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, trajeron una ofrenda de la iglesia de Macedonia. Aquí empezamos a ver cómo las iglesias se ayudaban unas a las otras. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Ahora, esto lo está escribiendo muchos años después de lo que nosotros estamos leyendo. Primero, entonces, Dios le provee trabajo con Aquila y Priscila, luego ya Pablo deja ese trabajo y comienza a estar dedicado completamente a la obra. Por eso leímos recién, cuando Timoteo y Silas llegan, Pablo ahora se entrega completamente a la obra. Dios proveyó también colaboradores. Habíamos hablado de Aquila y Priscila, de Roma a Corinto, luego a Éfeso. ¿Observaron las tres ciudades? Ellos fueron forzados a emigrar. Vivían en Roma, fueron forzados a emigrar y llegan a Corinto. Pablo está un año y seis meses en Corinto, luego se va a Éfeso. ¿Quién va con ellos, con él? Aquila y Priscila, otro traslado. Yo no sé si Prisca o Priscila habrá dicho lo que a veces algunas damas dicen hoy. ¿Otra vez nos vamos a mudar? ¿Otra vez a hacer paquetes? Otra vez, esto es un dolor de cabeza. Obviamente no debe haber habido quejas. Cuando hay un corazón de servicio, de servidor, no hay quejas. Habrá sido incómodo, puede más incómodo haber sido forzarlos a emigrar a otro país. Pero miren las tres ciudades. Ahora, el Evangelio fue con ellos. Es obvio que cuando conoció Pablo a Aquila y Priscila, ellos ya eran creyentes. Entonces, el Evangelio fue con ellos. Hospedaron a Pablo, trabajaron con Pablo, observaron lo que ocurrió. Ellos nunca se hubiesen imaginado que esa situación de ser forzados a salir de Roma y a emigrar a otro país, Grecia, jamás se imaginaron que Dios estaba atrás de eso. ¿Por qué? Porque finalmente se transforman en colaboradores de Pablo. Pasan a trabajar en el ministerio. Yo no creo que ellos estaban pensando en eso. Ellos nos dijeron, bueno, vamos allá como me pasó a mí, a Estados Unidos, porque me llaman por un ministerio. No, ellos no tendrían ni idea. Fueron, quién sabe qué nos deparará a Dios aquí en Corinto. Who knows? Y de repente miren lo que pasó. Aparece Pablo, ellos le dan hospedaje porque son compatriotas. Oh, trabajan lo mismo, vamos a trabajar juntos. Imagínense Pablo encontrándose con por fin alguien cristiano y empiezan a trabajar juntos. ¿Y qué pasa después? Resulta que cuando Pablo se va de Corinto, se lleva a Aquila y Priscila. Y quiero que sepan esto, ellos no fueron forzados. Obviamente Dios estaba trabajando en esto y forma este gran equipo de plantadores de iglesias, de misioneros. Entonces, esto es bien interesante porque Dios los hizo parte del ministerio, fueron fundadores de la iglesia en Corinto. Y luego el apóstol Pablo los dejó en Éfeso, como hemos leído. Cuando vamos a la primera carta, en el capítulo 16, versículo 19, la primera carta de Corinto, y claro, cuando lleguemos muchas semanas más adelante, vamos a mirar este texto de nuevo, pero observen. Dice Pablo, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Qué está pasando? No es que ahí se inició la onda de las iglesias en los hogares, como dicen hoy. No, simplemente era el lugar donde comenzaron, donde se podía comenzar. Entonces, Aquila y Priscila, pasan los años, los vemos activos siempre en la obra del Señor. Y Pablo les confiaba tanto la palabra y les confiaba tanto lo que hacían, después de que él los entrenó, que aún los dejaba solos en algunas ciudades y al tiempo volvía a verlos. Esto es maravilloso, eso lo hizo con Timoteo, lo hizo con Tito, lo hizo con mucha gente. Ahora, nosotros tenemos una ilustración de algo similar a lo que Aquila y Priscila hicieron con Pablo en lo que está ocurriendo aquí en Denver. Hay una iglesia americana bastante grande ahora que también nació en el año 2015, igual que nosotros. Nosotros no la conocíamos, ellos tampoco a nosotros. Se trata de la iglesia Storyline. Esa iglesia está en Arvada, aquí en Colorado. ¿Cómo se formó la iglesia Storyline? Un grupo de, no recuerdo el número, pero eran bastantes familias, emigraron de otro estado, de Estados Unidos, a Colorado. Y ustedes dicen, ¿por qué emigraron en grupo? ¿Qué pasó? Son americanos. Tuvieron un llamado misionero, dejaron sus casas, las vendieron los que tenían sus casas, dejaron sus trabajos, emigraron a Colorado y empezaron de cero. Compraron aquí casas, rentaron, etcétera. Pusieron a sus niños en otras escuelas, ellos comenzaron otros trabajos, vinieron con uno de los pastores en la otra iglesia y comenzaron la iglesia Storyline. Esa es la iglesia que desde el año 2020 nos alberga a nosotros como la red Arvada. Y cuando nos juntamos una vez para hablar acerca de la posibilidad de rentar un espacio para nuestra iglesia allí, resulta que tenemos casi la misma visión y nunca nos conocíamos. ¿Saben por qué casi tenemos la misma visión? Porque sale de la Biblia, nadie lo inventó. Entonces, eso es una maravilla. ¿Nunca se puso a pensar? ¿Haría usted una cosa así? No me conteste, pero ¿haría usted una cosa así? No necesita responder. ¿Qué tal si el Señor mañana nos instruye a decir, vamos a seguir en Colorado, pero ahora vamos a irnos a otra ciudad lejana de Aurora? O de Arvada, o Lakewood, o Castle Rock, o Denver. ¿Qué tal si nos dice, vamos bien al norte, vamos a las montañas, vamos bien al sur? Y usted sabe, Colorado es muy grande. Chances hay que uno pueda ir y venir, ir y venir, y venir todo el tiempo. Si uno quiere establecer una iglesia, tiene que estar en ese lugar y trabajar a una de la semana. Imagínense, Dios me puede decir eso a mí mismo. ¿Ven? Yo tengo mi casa aquí hace muchos años en Denver, Colorado, y otras veces la tuve en Colorado Springs y antes en Texas, y yo estoy acostumbrado a eso. Usted sabe, porque usted tiene un llamado pastoral. Bueno, estos, creo como 100, no me acuerdo cuántos, que vinieron a Storyline, no tenían un llamado pastoral. El pastor tenía un llamado pastoral. Los demás fueron Aquilas y Priscilas. Hoy esa iglesia tiene casi 3.000 miembros. Y se dice, wow, cómo creció. Bueno, pero observe la semilla de cómo creció. Se predica la palabra de Dios. Y hay un corazón misionero. buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia y dejaron que Dios añadiese todas las cosas y les está añadiendo, créanme, superabundantemente. Acaban de comprar gran parte del shopping center. Están comprando todo. Siguen creciendo. Y ellos como familia, la gente que han venido, siguen obviamente creciendo. Entonces, Dios los hizo parte del ministerio de Pablo, fundadores de esa iglesia, parte del equipo plantador, misionero. Y la pregunta sería, ¿quiénes son los Aquilas y Priscilas de Iglesia La Red? Yo oro que aparezcan. Hay un tercer aspecto. El tercer aspecto del establecimiento de la Iglesia de Corinto fue la protección y la confirmación. Observen estas dos cosas, la protección y la confirmación divinas. Protección, ¿qué le dice el Señor? En medio de tanto conflicto, ¿qué le dice el apóstol Pablo? No temas, Pablo. No temas, Pablo, sino habla y no calles. Y luego le promete, porque yo estoy contigo. Cuando sabemos eso, no hay nada que temer. Esto es lo que también Jesús prometió a todos los apóstoles. En Mateo 28, 20, que no está en la pantalla, recuerdan lo que Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos, yo estoy con ustedes. Si el Señor no va con nosotros, no podemos hacer nada. Recuerdan el Antiguo Testamento, si tú no vienes con nosotros, no nos quites de este lugar. Aquí ocurre lo mismo, el Señor está con nosotros, no problem, Él está con nosotros. Y eso es lo que el Señor le dijo. También el Señor en esa promesa le dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ahora, en otras ciudades, gente puso la mano para hacerle mal. En una lo sacaron casi muerto. En este caso, el Señor les dice, aquí yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, nadie va a ponerte la mano para hacerte mal. Esto le trae a Pablo, sin duda, seguridad y le trae valor para continuar con esa misión en Corinto. Y se lo confirma, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto ocurre antes de que ocurran las demás cosas. Ahí al comienzo probablemente, yo no tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor conoce a sus escogidos, la predicación del Evangelio iba a tocar los corazones, el Espíritu Santo se iba a mover fuerte. Y Pablo tuvo luego mucho más trabajo, porque se tuvo que quedar un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Y créame, no era Estados Unidos en el año en el que vivimos, donde estamos una hora y media y miramos el reloj. Esto eran horas, esto eran posiblemente muchos días a la semana, esto era intensivo, intensivo, intensivo. Porque vivían tiempos de persecución, era todo lo que tenían. Entonces esto era muy, muy fuerte y ese año y seis meses allí estuvo Pablo enseñando y enseñando y predicando y formando otros discípulos. Y esta es la promesa, esto le trae seguridad porque el Señor les dice, yo estoy contigo. Y esta continúa siendo la orden para nosotros. Habla, no calles. Iglesia, La Red, habla, no calles. No solo el pastor, todos nosotros. Debemos predicar, enseñar sin detenernos porque Dios también tiene mucho pueblo en Colorado. Y dice, ay, no, wishful thinking, eso es lo que usted desea, está pensando, obviamente que lo deseo, pero yo sé que Dios tiene mucha gente en Colorado que necesita escuchar el Evangelio de verdad. Algunos nunca lo han escuchado, otros lo vienen escuchando aún de niños y todavía no son cristianos, no son verdaderos seguidores de Cristo y la gran sorpresa que se van a llevar es que no van a ir al cielo. Y sabiendo ese riesgo es que nosotros como iglesia queremos seguir predicando el Evangelio, la sana doctrina. Cuando hablamos de la sana doctrina no estamos diciendo si es permitido usar aretes o no, eso no tiene que ver con la doctrina. Cuando estamos hablando de la sana doctrina tenemos que hablar de quién es realmente el Señor Jesucristo, qué hizo realmente en la cruz y en su resurrección, qué es el arrepentimiento, de qué, qué es el pecado, etc. Eso tiene que ser predicado, enseñado, compartido en todas formas con claridad para que Dios haga ese trabajo y como usted y yo seamos transformados. El cristianismo no es una religión que se hereda, como ustedes saben tantas otras. el cristianismo es una experiencia personal con Dios. Es algo que comienza en algo que no va a ser necesariamente una experiencia sobrenatural siempre, sino lo sobrenatural es como Dios convence, como Dios toca, como Dios es el que mismo pone todo lo que necesitamos y nos hace mirar a Cristo. Así que imagínense cuando Pablo tiene esta visión y Jesús le dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es como que Pablo habrá pensado, yo sé que no importa lo que pase aquí, yo voy a lo seguro. Cuando predique, cuando hable, ya hay gente que va a ser tocada por el Señor. ¿No queremos eso nosotros también, Iglesia La Red? Claro que sí. La oposición es de esperarse, aún aquella que puede llegar a extremos, como pasó con el caso del apóstol Pablo. Sin embargo, Dios siempre nos protege. No vamos a ir otra vez al versículo 14, pero lo leímos recién, donde vemos el cumplimiento de la protección de Dios. Estos judíos que no querían para nada a Pablo, lo mandan al tribunal. ¿Y qué pasó? Galión dice, no me importa, estos son asuntos de ustedes, váyanse de aquí, no los quiero ver. Ahora, sin darse cuenta, posiblemente no, Galión le estaba abriendo la puerta a Pablo para que siguiera predicando. Ni le importó esta cuestión. No fueron a juicio, nada. Entonces Pablo se debe haber acordado, el Señor me dijo, aquí nadie me va a tocar, aquí no va a pasar nada, él tiene las puertas abiertas, diríamos hoy. El último aspecto, el cuarto aspecto, es en establecimiento de la iglesia en Corinto, es una gran visión misionera. Uno de los frutos de la iglesia de Corinto, además, claro, está de tanta gente que se convirtió a Cristo y fue salva, fue este matrimonio, volvemos a Aquila y Prisca, o Aquila y Priscila. Y si bien es cierto que el apóstol estaba concluyendo este segundo viaje misionero por varias ciudades, observe lo que pasó. La visión sigue su curso. El trabajo, el viaje, todo lo que había que hacer sigue su curso. El ciclo de plantar nuevas iglesias se repite. Aún cuando ya estaba finalizando ese segundo viaje misionero, ¿qué hace Pablo? Se va rumbo a Antioquía, para en un momento en Éfeso, con él van, claro que sí, Aquila y Priscila, y lo primero que hace Pablo, aunque fue tan breve esa primera estadía en Éfeso, ¿qué hace Pablo? Se va a la sinagoga y predica. Yo mismo he visto eso, cuando yo me he ido de vacaciones alguna vez, hace 1000 años atrás, cuando voy a una ciudad, pues busco una iglesia. No voy a predicar, ni les voy a decir, acá estoy yo, soy pastor, déjenme predicar. Me siento como usted y escucho. Pero en algunos lugares uno sabe que tiene que predicar. Ahora, en el caso de Pablo, cada vez que iba a una ciudad, buscaba enseguida una sinagoga. Observen que había dicho, a partir de hoy yo me voy a los gentiles. Eso no significa que dejó de ir a las sinagogas. Su amor por su pueblo judío era muy fuerte y trataba de explicarles que Jesús era el Cristo y lo hacía con la palabra, con las escrituras. Ahora, ¿vieron qué interesante lo que pasó? Quizás no lo leyó, pero lo leyó muy rápido. Cuando llegan a Éfeso, ¿qué pasa? Los judíos de Éfeso le piden que se quede. ¿Qué había pasado con los judíos de Corinto? Vete de acá, no queremos hablar contigo. Rechazaban el Evangelio, lo llevaron a los tribunales. ¿Qué pasó con los judíos de Éfeso? Quédate acá. Quédate acá. Y Pablo no accedió en ese caso, pero les prometió que regresaría. Y lo cumplió. Y no solo que lo cumplió, luego se quedó en Éfeso y fue el lugar donde más se quedó en todos sus viajes, 3 años. Pero en esta ocasión, no. Pero observen qué hace. Deja en Éfeso a Aquila y a Priscila y él sigue su viaje de regreso donde empezó en Antioquía. Así que la iglesia en Corinto, como más tarde también vamos a ver un día la de Éfeso, Pablo estuvo un periodo largo, pero tenían visión misionera. La iglesia en Corinto entendió lo que Dios estaba haciendo y no era exclusivo para el apóstol Pablo, sino que la iglesia tiene que tener una visión misionera. Requería lo que Jesús dijo en la Gran Comisión momentitos antes de ascender a los cielos, vayan por todo el mundo y prediquen, hagan discípulos. Y Pablo lo tomó en serio. Y Aquila y Priscila, que no tenían nada que ver con los apóstoles, ni no eran pastores, ni nada que lo... Algunos han tomado a Priscila como una pastora. Nunca la Biblia dice que ella era pastora. Ni que era más importante que su esposo, porque en una ocasión o dos se menciona a ella primero que él, y eso es extraño en la cultura hebrea. Eso no la hace a ella más importante. Vea el contexto. ¿Okay? Ahora, el asunto es que no se necesitaba ser pastor o estar en el grupo apostólico para hacer una cosa así. Era necesario estar con ellos para comenzar estas cosas. Entonces Pablo deja a Aquila y a Prisca o Priscila y ellos continúan solos, testificando el Evangelio y luego, por supuesto, a Timoteo y otros ayudantes. Ahora, la iglesia en Corinto tenía esa visión misionera que tenían que obedecer al Señor Jesús haciendo discípulos. Pablo hizo un llamado luego a sostener la obra en todas las ciudades. Nuestro último texto es 1 Corintios 16:1-14 y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, está hablando de cristianos, no está hablando de estatuas colgadas y usted va y le pone, eso es una herejía. Está diciendo en cuanto a la ofrenda para los santos, los creyentes en Cristo Jesús, los apartados por Dios, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias, ¿dónde? En la ciudad de Galacia. Usted tiene la carta en la Biblia que se llama Gálatas, ¿okay? Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, observe el orden, y a estos enviaré para que lleven vuestro donativo, ¿a dónde? A la iglesia en Jerusalén. Ven el interés de una iglesia por la otra en diferentes ciudades. Y Pablo dice, si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Okay? Entonces, ¿qué aprendemos en conclusión? Aún antes de meternos en la carta, ¿qué aprendemos del establecimiento de la iglesia de nuestros hermanos en Corinto hace 2000 años atrás? Aprendemos que la predicación del Evangelio es la base sobre la cual debe ser edificada toda iglesia genuina. Y entiéndase, predicación del Evangelio no son campañas evangelísticas. Evangelio significa todo lo que es la sana doctrina, comenzando con Cristo y su misión. Entonces, primera cosa que aprendemos de 4 o 5 fue que la predicación de la palabra, el Evangelio, la sana doctrina, esa es la base de cualquier iglesia genuina. Una iglesia que no está edificada en la palabra de Dios es un show, no es una iglesia. Aprendemos que se trata de la voz de Dios, la palabra de Dios, que llama a sus escogidos y los santifica luego que son salvos. Aprendemos que siempre Dios provee para su obra siervos, siervas y sostén material. Aprendimos que Dios protege en medio de la oposición y que Dios confirma la obra que Él comienza. ¿Sabe por qué ya llevamos más de 10 años? Porque Dios comenzó esta obra. Si no, con todo lo que hemos vivido, no estaríamos ya aquí. Entonces, Dios confirma su obra, lo que Él comienza. Y aprendemos que nosotros vamos a recibir mucha enseñanza cuando estudiemos esta primera carta, Dios mediante, la semana próxima. Esa carta que Dios envió a la iglesia en Corinto a través del apóstol Pablo, su servidor, y a nuestros hermanos allí en Corinto. Así que, iglesia, seamos fieles, seamos constantes, seamos valientes, seamos obedientes, seamos arriesgados en el Señor. Y Colorado va a conocer la verdad del Evangelio. Eso es lo que usted quiere para su familia y amigos y vecinos y compañeros, ¿sí o no? Claro que sí, queremos dar lo que recibimos. No podemos dar lo que no hemos recibido, lo que no tenemos. Pero lo que hemos recibido lo tenemos que compartir. No importa qué sacrificios tengamos que hacer. Buscamos primeramente el reino de Dios. Dios se encarga de nuestros asuntos personales de maneras maravillosas. Señor, por eso hoy estamos agradecidos contigo. Así como tú comenzaste la iglesia en Corinto, de la cual vamos a estudiar paso a paso aquella carta famosa, también, Señor, recordamos cómo tú comenzaste esta obra aquí, la red, y cuántas cosas vemos que no son coincidencias, sino que son realmente cosas que vienen de tu palabra, que tú has hecho aquí en Colorado. Pero hay tanto, tanto campo aquí, tanta gente, latina o no latina, no importa, español, inglés, lo que fuere, tanta gente que te necesita, Padre. Ayúdanos a ser discípulos, así como otros hicieron de nosotros tus discípulos. Oramos en el nombre de Jesús que quites todo temor y todo miedo. Y así como Pablo, como Aquila, Priscila y tantos otros en la Biblia, nosotros también tengamos respuesta rápida a este llamado que tú estás haciéndonos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.
Escuchas Radio La Red. estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.